¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y este fin de semana se conoció una entrevista que le hicieron al ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, donde reveló al periodista Hanoch Daum una serie de cuestiones que están vinculadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania, es decir, entre Rusia y Occidente, ¿no? De una conversación que él mantuvo junto a su par ruso, Vladimir Putin, apenas iniciada, se podría decir, ¿no?, la operación militar especial de Rusia en Ucrania, porque esto fue en el mes de marzo. Y, entre otras cosas, Bennett relató que durante su visita a Moscú en marzo pasado, como decíamos, Putin le dio dos grandes concesiones, según sus palabras, ¿no? El mandatario ucraniano en ese momento estaba seguro de que sus días estaban contados, que estaba a punto de ser eliminado. Y entonces, en la entrevista, Bennett dice: sabía que Zelensky estaba amenazado en un búnker. Le dije a Putin: ¿tienes intención de matar a Zelensky? Él respondió: no mataré a Zelensky. Según mencionó Bennett, posteriormente recordó que le preguntó a Putin si le daba su palabra de que no mataría a Zelensky, y Putin volvió a responderle: no mataré a Zelensky. Y la cuestión es que, según el propio relato, ¿no?, del ex primer ministro de Israel, tras el encuentro con Putin, Bennett llamó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y le comentó que acababa de salir de la reunión y que Putin le había asegurado que no lo mataría. Ante ello, Zelensky le habría preguntado si estaba seguro, por lo que el ex primer ministro de Israel le contestó que al 100%. Y según cuenta el propio Bennett, dos horas más tarde, el actor devenido en presidente, Volodymyr Zelensky, se dirigió a su despacho, donde se hizo una selfie declarando que no tenía miedo. Para hablar sobre esta cuestión y temas vinculados, estoy junto al historiador Daniel Trujillo Sanz. Daniel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, encantado.
Muchísimas gracias, Daniel, por haber aceptado la invitación. Y bueno, la primera pregunta que te hago es: ¿qué impresión da esto, no? Primero que nada, del liderazgo de Zelensky y luego de esa valentía de que se ha hablado en Occidente de forma contumaz del mandatario ucraniano, Daniel.
Bueno, lo primero que tenemos que considerar es, yo me he dedicado a buscar sobre esta información, sobre esta entrevista, en los grandes medios occidentales, las grandes agencias occidentales de prensa, y es curioso cómo es prácticamente el único titular que destacan la promesa de Putin de no asesinar a Zelensky. Bien, Zelensky realmente, vamos a ser claros, es una construcción occidental, es un personaje creado. Es cierto que estaba antes de la operación especial, pero es, a partir de este momento ha sido encumbrado de una manera artificial, el hombre del año en la revista Time. Como siempre que es el amigo de Occidente, se le construye artificialmente una figura que ha llegado incluso a ser medio mítica. Suponiendo que sea cierto, porque tenemos que, vamos a dar por ciertas las declaraciones del ex primer ministro israelí, no me parecerían desde luego un desacierto, porque ¿qué hubiera conseguido Rusia eliminando a Zelensky? Básicamente nada, una persona que no decide, hubiera sido sustituida por otra, y a partir de ahí pues no sabemos si hubiera sido mejor o peor. Pero también deja muy, muy, muy al descubierto lo que es la figura del líder ucraniano, ese comportamiento que hemos visto en repetidas ocasiones, que es, llega a los puntos de demencia, y en este caso pues no se puede hablar, además de que estemos hablando de, me reitero, no se puede decir que esto sea propaganda rusa. Estamos hablando de las declaraciones de un ex primer ministro israelí, un hombre que además dejó la política prácticamente en un año ya, que es lo que estuvo escasamente, ya no es político, luego no tiene esa presión, digamos, como para hacer declaraciones, y digamos que ha hablado libremente, dejando y exponiendo claramente la figura de Volodymyr Zelensky, una vez más.
Daniel, esto no hace menos que, porque uno empieza a rebuscar en la memoria, ¿no?, cuando se dan determinado tipo de circunstancias, entonces a mí, por lo menos a mi memoria, me llevó a un artículo del diario El País publicado apenas días después de este encuentro no mantenido entre Bennett y Putin, donde bajo la firma del periodista Juan Arias se publicaba un artículo casi editorialista, ¿no?, del diario El País de España, bajo el título, que era una pregunta, ¿no?, Zelensky, el nuevo Moisés bíblico. Y en el copete decía el presidente de Ucrania, es hoy quizás el político más amado y admirado por el coraje que está demostrando para salvar a su pueblo de la esclavitud a la que intenta condenarle Putin. Y comenzaba diciendo el artículo, el joven judío Volodymyr Zelensky debe conocer las epopeyas de la Biblia. En la sobriedad de los personajes, el hebreo Moisés que salvó al pueblo de la esclavitud egipcia y el pastor David que con su perro cargó al gigante Goliat, se identifican dos caracteres con los que de alguna forma sus antiguos mitos que estuvo inmerso en la logia de signos significativos que anotó en la historia. El presidente de Ucrania es quien ha hecho más conocido al político mundialmente famoso y más admirado del mundo por el coraje que se demuestra para salvar al pueblo de la esclavitud a lo que pretende condonar el granuja de Putin. ¿Qué podemos comentar a la luz del tiempo, de la perspectiva que nos da el tiempo, más allá de que sabemos de la maquinaria propagandística de Occidente, ¿no? Pero puntual sobre este artículo, estos fragmentos que te acabo de leer, Daniel.
Pues precisamente cuando me refería a la figura mística de Zelensky, me estaba acordando yo también precisamente de ese artículo, porque fue absolutamente exagerado, fue una cosa que se salió de lo normal, el Moisés bíblico, estamos hablando. Bien, en ese momento, y sí, hay que encontrarlo con la propaganda occidental. Vamos a ver, ¿cuál es una de las razones? Lo dijimos desde el primer día, el 4 de febrero, las razones oficiales de Putin para su operación, de Rusia para su operación, entre ellas estaba la desnazificación. Aquí en Occidente ese término se ha obviado, se ha argumentado de manera cínica cómo un régimen nazi con un presidente judío. Todo esto se ha llevado muy bien, se ha llegado hasta el punto tan antagónico de recientes acontecimientos. Rusia no es invitada a la celebración de la liberación del campo de Auschwitz. El batallón Azov y representantes suyos haciendo campañas propagandísticas en Israel. El propio Zelensky elegido como judío del año. Las cosas no se hacen porque sí y todo va bastante elaborado. Pero bueno, la figura de Zelensky, ¿por dónde podemos empezar? Yo creo que Moisés bíblico, al final, de manera irónica, casi puede hasta definirle.
Daniel, luego tenemos otras cuestiones que se han aireado, digamos, ¿no? De esta conversación, de esta reunión que mantuvo el presidente Putin con el ya ex primer ministro de Israel. Por ejemplo, Bennett afirmó que Putin también accedió a no exigir el desarme de Ucrania, mientras en ese momento Zelensky aceptó renunciar a la idea de formar parte de la OTAN. Todo lo que hice en el esfuerzo de mediación del conflicto en Ucrania fue coordinado con Estados Unidos, Alemania y Francia, agregó. Bennett aseveró que tras el encuentro con Putin se dirigió a Alemania, donde se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz y también puso al corriente a Francia, Reino Unido y Estados Unidos. En cuanto a la mediación del conflicto, el entonces primer ministro británico Boris Johnson abogó por medidas más radicales, mientras el presidente francés Emmanuel Macron y Scholz estaban más pragmáticos y el mandatario estadounidense Joe Biden apoyó ambos enfoques, ¿no? Como si fuera una veleta, ¿no? Como si fuera un globo que anda por ahí volando. Sin embargo, después Occidente tomó una decisión de seguir destrozando a Putin en vez de negociar. ¿Esto de qué habla, Daniel?
Realmente las declaraciones literales que he leído por ahí, dijo Bennett. Fueron Estados Unidos, Francia y Alemania quienes rompieron las negociaciones. Estados Unidos, Francia y Alemania. Me parece que Bennett, y no lo hace sin tenerlo en cuenta, le otorga un excesivo papel a Francia y Alemania. En realidad, lo dijimos también desde el primer día, yo creo que Europa es la principal víctima de todo esto. Y no pone el énfasis realmente en que es Estados Unidos quien dirige realmente lo que ocurre en Kiev. También es interesante que no se mencione el papel del Reino Unido, el principal sospechoso de volar los gasoductos Nord Stream, pero nos deja a las claras una cosa, lo que hemos empezado con lo que hemos empezado. Es decir, el liderazgo en Ucrania no existe. Ucrania es un títere, lo es desde hace muchos años, lo es desde hace décadas. Especialmente acentuado quizá, podemos hablar, desde la Revolución Naranja en adelante hasta llegar a Maidán. Pero Ucrania siempre ha sido un juguete en manos de Occidente y en este momento es de una manera tan no encuentro ni el término para definirlo, pero es de una manera tan burda que Zelensky es un personaje que no decide nada y es de una manera tan evidente que las declaraciones de Bennett en este caso son incluso un poquito bondadosas.
Daniel, luego tenemos, ¿no? Y justamente a raíz de esto, ¿no? De que Francia, Alemania, Estados Unidos, todo Reino Unido rompieron todo y quisieron, como lo dijo en su momento el jefe de la diplomacia europea, que todo tiene que decidirse en el campo de batalla, ¿no? Es raro que un diplomático hable de guerra o que la alimente, ¿no? Por decirlo de algún modo. La cuestión es que otra vez en el diario El País este domingo El jefe de la diplomacia europea resaltó que la ayuda militar que proporcionan los miembros del bloque comunitario a Ucrania debe permanecer dentro de los límites que estipula el estatus de no beligerancia, que significa la no participación directa en la guerra. Seríamos beligerantes si estuviéramos tropas, cosa que desde luego no está en la agenda, nunca lo ha estado. Cuando en realidad se ha sabido que han muerto, por ejemplo, en todo este tiempo, muchos instructores de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania y algún que otro país en el campo de batalla allí en Ucrania, además de presuntamente tropas regulares bajo el disfraz de mercenarios, ¿no? A lo que ha respondido María Zaharova, ¿no? Ella dijo, tengo grandes dudas sobre la aptitud del jardinero Burrell. Los militares de los Estados miembros de la Unión Europea llevan mucho tiempo enviándose a Ucrania, tanto en forma de instructores como de servicios especiales y mercenarios. Y su envío comenzó mucho antes de 2022. ¿Esto un poco viene a corroborar también los dichos de Bennett?
Sí, claro, los dichos de Bennett y declaraciones anteriores, yo creo que las de Bennett son las más reveladoras, son incluso más significativas que las que haya podido decir Merkel, que fueron quizá un poquito manipuladas, las de Hollande, que fueron muy claras, o las de Poroshenko, que bueno, Poroshenko podemos tener en cuenta lo que queramos de él. Los tres iban en la misma línea, es decir, los acuerdos de Minsk eran una farsa que servían simplemente para crear una coalición mundial contra Rusia y preparar al ejército ucraniano para lo inevitable. Evidentemente, claro, miras ahora el discurso, oh, llevan razón, absolutamente falso. Quien comenzó la guerra contra las provincias ahora rusas, pero anteriormente ucranianas de Donbass y Lugansk fue Ucrania, quien bloqueó económicamente e hizo imposible ningún tipo de acuerdo entre Kiev y las provincias, fue Kiev con su bloqueo económico. Decíamos también de la presencia de tropas regulares o no regulares. Vamos a ver, expertos militares de todo el mundo tienen las cosas muy claras. Estamos ahora mismo hablando de las tripulaciones de Leopard. Las tripulaciones de Leopard, ¿estamos seguros que van a ser tripuladas por ucranianos? Estamos hablando de un armamento que necesita un periodo de adaptación. Estamos hablando de compañías privadas que, como bien usted ha dicho, no es que lleven desde el 2022 en el Donbass, llevan desde hace mucho más tiempo. Lo que pasa es que ahora se han promocionado, que PMC Mozart, la estadounidense esta, que ha estado combatiendo en Soledad, pero anteriormente tenían otros nombres y su presencia estaba identificada. Los instructores nunca se han escondido. Es decir, es imposible que ningún militar de la OTAN haya luchado directamente contra Rusia. Evidentemente no. Ha sucedido y está sucediendo. Otra cosa, si quiera esconder, si quiera manipular o si quiera disimular y presentar de otra manera. Pero la realidad es la que es.
Muchas gracias, Daniel, por tu presencia este día en Radio Sputnik.
Muy amable y un placer y un honor, como siempre.